La noche provoca una charla, café y una buena lectura. Las palabras que se quedan. Un espacio que convoca a lectores, escritores y amantes de la literatura a pasar una noche entre libros, metáforas y el paisaje reflexivo de la poesía. Las palabras, Las palabras que se quedan. Las palabras que se quedan. Es una producción del Departamento de Cultura de la UCA y Radio Universidad. Las palabras que se quedan.
Bienvenidos aquí a Las Palabras que se Quedan. Hoy estaremos acá conversando con nuestra amiga, profesora queridísima del alma. Con ella debo reconocerlo públicamente, y no porque está ella aquí, siempre lo he dicho y lo he manifestado en las redes sociales, de que con la profesora María del Carmen, como cariñosamente les digo a mis profesores, siempre les diré profesores, tuve el privilegio de conocer varias literaturas cuando ella nos dio la clase de literatura hispanoamericana. Fue muy interesante conocer con ella y tiene que ver mucho con la carrera, porque la literatura te hace despertar la mente, te hace, digamos, conocer aquellas palabras que ni siquiera sabías que existía, y sobre todo llevar ese acompañamiento que ella nos dio, a pesar que su grupo era bastante grande e indisciplinado, debo decirlo. Le sacábamos ahí las canitas al aire a la profesora, pero siempre nos enseñó muchísimo y nos continúa enseñando. Parte de la biografía que ella nos ha compartido acá y que se las voy a leer: ella es María del Carmen Pérez Cuadra, ella es originaria de Jinotepe, Nicaragua, es licenciada en Artes, Letras y máster en Literatura Hispanoamericana y de Centroamérica por la Universidad Centroamericana aquí en Nicaragua. Es escritora y ha elaborado como docente universitaria e investigadora de literatura centroamericana. Ha publicado el libro de narraciones Sin Luz Artificial, con el que obtuvo el premio único del segundo concurso centroamericano de literatura, escritura por mujeres,
Rafaela Contreras,
y sus narraciones aparecen en la antología de América Latina y Europa desde 2011. Al presente dirige el taller de lectura y escritura creativa para adultos mayores. Es muy interesante esto. Vamos a conocer el libro que ella nos está trayendo hoy, pero también yo le decía a la profesora que compartiera esto con de adultos mayores, porque se piensa que ya cuando llegas a cierta edad ya no puedes leer ni nada, pero ella dice que no hay obstáculo para eso. Y entonces dice que dirige el taller de lectura y escritura creativa para adultos mayores, Yo También Cuento, en la Biblioteca Municipal de Santiago, Chile. Hoy ella nos viene a presentar el libro Una ciudad de estatuas y perros, que se va a estar presentando en los próximos días en el Banco Central, aquí en Nicaragua. Nuestra queridísima profesora pues está actualmente radicada ya en Santiago, Chile, y está compartiendo todo lo que ella hace, a cual le damos la bienvenida, profesora, y cuéntenos en qué consiste este libro y por qué lo viene a presentar aquí a Nicaragua.
Bueno, con todo gusto. En principio yo tengo que dar muchas gracias, primero porque ha sido muy lindo para mí encontrarme a exalumnos que están trabajando en los medios y que pues yo los vi cuando eran estudiantes.
Estaban en pañales
y entonces ahora están ahí como presentadores de televisión, en la radio. Entonces es muy lindo ver que han conseguido sus metas y que de alguna manera me siento pues encariñada y como espero haber contribuido un poquitito, aunque sea. Es genial esto. Pero bueno, entonces agradezco a Azucena Castillo, a Yannick y a vos, Bismarck, por la oportunidad que me dan de compartir con los amigos que nos estén escuchando. Bueno, este libro, Una ciudad de estatuas y perros, lo pude publicar en Santiago, gracias a una convocatoria anual que hace el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes mediante el Fondo del Libro y la Lectura del Gobierno de Chile. Entonces todos los años hay una convocatoria y mucha gente participa para obtener becas creativas. O sea, eso significa que te dan un fondo para que termines de escribir tu proyecto. Pero también tu proyecto tiene que ser muy bueno y pasa por un jurado. Es como un premio el que obtenés. Entonces este libro tiene ha tenido un camino extraordinario, porque en principio yo tenía unas cuantas ideas cuando llegué a Santiago, y llegué a Santiago en el 2010, como a los 15 días que tenía yo de estar viviendo en Santiago, que me aterrorizó porque llegué a un edificio y pensé en los temblores. Pero como los 15 días fue el terremoto este famoso, ¿verdad?
Es cierto.
Y entonces es estremecedor ver cómo saltan las tapas de los inodoros, los azulejos, que todo el piso se te estremece, las ventanas crujen. Y entonces ese terremoto me movió todo el piso. Pero, o sea, también a nivel espiritual me movió todo. Y entonces dije yo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué dejé Nicaragua? ¡Qué estupidez! Bueno, horrible. Entonces fue bien difícil.
Y a pesar que es un país altamente sísmico, aquí también.
Sí.
Pero dicen que allá tiembla más que aquí.
Nada que ver, porque, o sea, cada vez y cuando hay sismos de 6 y más, de en 6 puntos y más en la escala Richter, y pues es terrible estar ahí, vivirlo.
Me imagino.
Pienso y me da cosa. Pero bueno, uno nunca se acostumbra. Pero la cosa es de que esto me movió todito. Yo estaba comenzando a trabajar en una novela y me deprimí. Y entonces realmente que la pasé mal. Y entonces fui escribiendo historias. Y cuando tenía un buen número de historias, decidí, vi que podía, que yo tenía derecho de participar de esta convocatoria como residente permanente. Y entonces como que no esperaba tampoco, que dije yo, por lo menos voy a intentarlo, no me voy a quedar con las ganas. Y entonces postulé mi proyecto, y con la bendición de que ganó. O sea, y entonces yo pude terminar de escribirlo con financiamiento. Este financiamiento incluía la publicación, pero yo tenía que buscar una editorial. Igual la editorial tenía que evaluar el trabajo, que si iba de acuerdo a su línea, y decidir.
¿Por qué lo tituló Estatuas y Perros?
Una ciudad de estatuas y perros, porque lo que pasa es de que mucho tiene que ver con ese proceso migratorio mío y con el deseo de volver a la casa. Y entonces una ciudad, porque yo he vivido en distintas ciudades, viví en Pittsburgh, viví en San José de Costa Rica, ahora estoy viviendo en Santiago, viajar a Managua y venir desde Jinotepe es moverse de ciudad, y entonces son espacios y geografías que completamente distintas, que no tienen nada que ver, y al fin de cuentas vos haces que tengan algo que ver. Y entonces se llama una ciudad de estatuas y perros porque son elementos que están ahí viéndote, que son testigos de todo lo que está ocurriendo, y sin embargo tienen un distanciamiento de vos. Entonces yo trabajé con mis personajes ese distanciamiento de la urbe, ¿no? Uh-huh. De las grandes ciudades, del monumento, que parece como que está representando como el espíritu de la ciudadanía, pero no necesariamente.
Desde su óptica.
Pero es como un nivel oficial, ¿no? Pero por dentro, ¿hasta qué punto realmente está representando los monumentos, todas estas cosas, el espíritu de la ciudad? Entonces pues más o menos con esa idea yo estuve reflexionando. Entonces por eso vos no podés llegar a una ciudad sin ver sus monumentos. Entonces también era estaba intentando ya hacer como una representación alegórica. Y el perro,
aparte de ser el mejor amigo del hombre.
Aparte de ser el mejor amigo del hombre, es siempre ese ser marginal, testigo de todo, que nosotros medio lo despreciamos y también lo necesitamos. ¿Qué es lo que pasa con el migrante? Que siempre lo necesita este país que lo está recibiendo, pero tampoco no lo trata tan bien, aunque podría hacerlo. Entonces, pues más o menos por ahí era esa experimentación.
Ahora, es importante, yo no he leído el libro, debo reconocerlo públicamente, pero sí como que me despierta el ánimo de conocer esas 18 narrativas que nos dice la profesora, y que también está dividido en tres partes.
Sí.
¿Por qué, digamos, son 18 narrativas y lo divide en tres partes? ¿Son los tres momentos en los que usted ha vivido en los diferentes países?
Lo que pasa es que este libro tiene un proceso bien, bien complejo. En principio yo tenía como proyecto total, quería publicar 25 narraciones, pero y todo dependía, era un viaje en bus. Entonces era un viaje en bus, un personaje tomaba un bus, y entonces en el recorrido cada uno de los que iban ahí comenzaba a recordar o a vivir su propia historia. Y entonces todos, yo tenía la idea que habían vivido en otros lados. Aunque estaban ahí, no eran de ahí. Un puertorriqueño, un peruano, y entonces se iban moviendo. Y el cuento se terminaba en la medida que se iban bajando del bus. Pero lamentablemente fracasé.
Y se ve interesante cuando lo explicas.
Claro.
Me imagino. La ventaja es que cuando uno empieza a leer y cuando conoce a la persona que lo escribe, se imagina que ese personaje es parte de la persona y también la escena que recrea la persona.
Ajá. Pero sí, lamentablemente ese es el ejercicio que uno tiene tendencia de hacer, pero no. O sea, digamos, yo trabajo intensamente en que este personaje no se parezca a este, que no se repitan y no tienen nada que ver conmigo. Son personajes que yo he visto. Nada más que hay algunos de los cuentos que sí se, de los grupos, de las secciones que sí se están alimentando de mi propia autobiografía, nada más que está ficcionalizada, no es completamente autobiográfico, aunque se alimente de ello.
Pero es importante las vivencias, contarlas.
Claro, entonces de alguna manera aparecen ahí. Entonces tiene sí tres partes. Lo que pasa es que caí en manos de muy buenos editores y entonces llegué a un punto en que me dijo mi editor, bueno, esto está bueno, esto nos sirve, esto lo tiramos, esto está bueno, esto es excelente. Y entonces me dijo, pero ¿por qué si tenés un nivel de escritura que está más logrado, vamos a meternos con algo que solo sirve para entretener? Y entonces este libro no está hecho para entretener. O sea, pues sí, logra entretener, pero no es solamente eso.
Su objetivo.
Entonces hay un trabajo intenso que una persona que tiene un cierto entrenamiento lo va a sentir. Tal vez algunos cuentos exigen un poco más del lector. Y bueno, pues entonces mi editor tuvo mucho que ver con eso porque me hizo ver pues de que si podía hacer algo más, porque quería apostar por un volumen de cuentos más grande, si tenía una esencia que tenía mucha coherencia. Y entonces los organizamos de acuerdo a esa mirada y tenía mucho sentido. Y entonces deshice toda esta aventura que era, realmente me parecía a mí muy divertido, pero que la rompimos con esta idea que te dije. Y entonces los organizamos en tres partes. La primera parte, que son experiencias que están muy cerca de mí. Y la segunda parte son ficción, ejercicios con ficción, la estructura técnica, el tipo de personaje, ambientes, etcétera. Y al final jugué un poco con algo con ciencia ficción. Una cosa así. Pero,
o sea, juega con la mente del lector.
Por supuesto. Y entonces lo que tienen todos ellos en común es que hay un desplazamiento. Estoy trabajando el desplazamiento, el movimiento, la geografía, el trascender el espacio, quedar atrapado con el espacio y también con el discurso de personajes que parece que no tuvieran ninguna voz, ningún discurso, pero entonces yo procuro hacerlos hablar.
Interesante, pero me llama la atención que eso que desechó en algún momento lo va a volver a retomar, porque
no
sería
sé.
Sería muy interesante, lo veo desde el punto de vista de que lo está contando para hacer un cuento, digamos, y adaptarlo posteriormente a versión radio, se me ocurre.
A lo mejor, según un experimento.
Sí, porque realmente a veces de los libros, nosotros los que estamos trabajando en los medios de comunicación, imagen, radio, y los que hacen teatro, se originan, la mayoría de las escenas se originan de alguna obra literaria, con el permiso del autor.
Claro, bueno, pero ese tendría que ser otro libro de cuentos, porque ya esa idea ya la perdí, y como ya la conté, ya la puedo hacer.
Pero no con las vivencias que usted ha tenido.
No, claro, claro, sí.
Porque es muy importante. Ahora, esto de esta publicación, profe, que juega con el imaginario de la gente, puede ser interpretado de diferentes maneras, pero usted le dio una manera para ser interpretado desde el punto de vista del autor.
Es que lo que pasa es de que cuando yo hago mi ejercicio lo estoy haciendo a partir de las propias experiencias que yo tengo como lectora, con mi propia experiencia de vida y con mis metas como escritora. Entonces ya cuando llega a eso que yo terminé, para mí puede significar una cosa, pero cuando llega a manos de otro sujeto, entonces él lo acomoda a su propia realidad y hace una lectura distinta. Entonces a mí me ha impresionado de muy diversas maneras el resultado de las lecturas de las que yo conozco, porque la recepción del libro va a comenzar ahora, que lo presenté en Santiago, en la Feria de Editores Independientes, que se llama La Primavera del Libro. Después lo presenté en El Salvador, después recientemente lo presenté en Nueva York, y ahora que lo voy a presentar en Managua. O sea que de Santiago ha viajado hasta Managua este libro. Y entonces pues te decía que en cada espacio, en cada cultura, la gente va a tener su manera de interpretarlo. Yo te contaba antes que tuve una experiencia interesante, que era que uno de los cuentos que se llama Cosita, yo lo escribí, me divertí mucho, pero bueno, también realmente yo estaba haciendo un ejercicio como que quería reflexionar sobre el tema y el tema del erotismo en la literatura. Uh-huh. Y entonces pensaba que con ese planteamiento, que para mí supuestamente era medio irónico, yo podía hacer que las personas, el lector, reflexionara. Sin embargo, algunas personas, una amiga mía lloró mucho cuando leyó el cuento.
Y ese no era su objetivo.
Y ese no era mi objetivo. Entonces le pareció brutal, le pareció violento, y entonces no es la manera como yo estaba pensando que funcionaba. Y si vos en el link
que nos compartieron,
en ese sí, que Rodrigo Hidalgo hace un comentario, entonces él habla de la violencia, y entonces ya al final me di cuenta que sí, pues es una colección de cuentos que no son cuentos para niños, es una colección de narraciones que tienen realmente, hay mucha violencia, pero realmente yo no trabajé una cosa así como policiaca, acumulaciones de muertos o cosas semejantes, sino que esta violencia a veces está trabajada a partir de la tensión, de las crisis que está viviendo el personaje, y de la violencia que vivimos cotidianamente, que a veces como que la asumimos y la vivimos, es como andar un chocollito aquí en la espalda, pero en el hombro, pero igual es violencia, y cuando uno la mira escrita, entonces como que la ve, pero realmente estamos...
O como que el autor tuvo algún tipo de violencia.
De que cuando uno escribe, no está pensando que está escribiendo violencia, porque estamos ahí, ¿no? Junto con la violencia. Pero cuando vemos ya el texto escrito y leemos estas historias, decimos, nos duele porque tiene mucha violencia. Y entonces el otro la está viendo. Vos, como has estado luchando con tu escritura, no era tu propósito, no estabas trabajando para escribirla. Sin embargo, aparece.
El link que usted nos compartió me llama la atención, y yo por eso decía que era como un resumen. La profesora no los aclaró, y no es como, es como una reflexión a partir de que leyeron el libro de esta persona. Y destaca la importancia de que dice de la experiencia que, según él, refleja aquí en este texto, es la migración, la violencia, como lo decía la profesora, los recuerdos de su infancia. ¿En este libro hay recuerdos de su infancia?
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque
¿qué no tipo de recuerdo?
Es que no hay un sujeto migrante que no regrese a su infancia, porque es un momento de apego con su nación, con su patria. Y entonces, no sé, por lo menos hay un cuento que se llama Álbum Familiar, que no tiene tanta falsificación, digamos, tanta cosa que haya trabajado de ficción.
Es real.
Es bastante, sí, que eran los días de guerra acá en Nicaragua, y que están los hermanitos, y entonces eran momentos difíciles, y que yo dibujé una escena, ¿no?, a partir de un ejercicio que nos pusieron, porque yo también voy y recibo talleres de escritura, porque hay muchos talleres de escritura en Santiago y uno siempre puede estar aprendiendo. Entonces eso es un ejercicio que yo hice a partir de un taller
que le hace volver a su infancia,
y entonces cuento, entonces por ejemplo, ese Álbum Familiar es un cuento que habla sobre mi propia infancia.
¿Cómo envolver a su infancia en esta literatura, profe?
Bueno, significa recuperar la geografía, significa recuperar los olores, significa recuperar las carencias, porque a veces la carencia es lo que como que te ata a ese espacio. No es el tener el montón de cosas y el acceso, es todo lo contrario. Es eso lo que te queda grabado en la mente.
Ahora, hay lectores que se pueden identificar con su historia.
Espero que sí.
Sí, porque si es de una realidad que se vivió aquí en Nicaragua en una infancia y ahora llega a las manos de un lector que ya es adulto y a través de su historia viene y vuelve a recordar muchas de las cosas que vivieron.
Por supuesto.
Es una manera de despertar ese sentido de recordar a aquellos que se nos había olvidado o que le habíamos puesto una tapadera para no volverlo a recordar. Pero
para no leen, recordarlo.
Sí, cuando leen el libro, ala, me impacta porque me recuerdo a mi infancia.
Sí, pues fíjate que hace una semana que yo estuve en una librería muy importante que está en Manhattan, se llama McNally Jackson. Es una librería que tiene una sección de libros en español. Y entonces, gracias a una invitación de Javier Molea, que dirige esa librería, y una profesora que se llama Magdalena Perkowska, de que ella trabaja para la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y entonces pues se hizo la presentación, y algo muy interesante que pasó fue el público que llegó y que se sintió convocado. Y algunos ya conocían parte de las historias, y entonces sí se sentían identificados. Y el grupo más importante que llegó era de nicaragüenses que están viviendo en Nueva York. Y entonces me contaban, ¿no? Después de que se leyeron el libro en una sola noche.
Y, o sea, eso origina a veces un libro que hasta que lo terminé te sentí satisfecho.
Y entonces para mí, yo no esperaba eso. Y entonces me dicen, no dormí hasta que me terminé el libro, no pude. Y como te comentaba antes, que en Chile hay mucha exigencia en educación, es muy buena la educación. Entonces los niños leen muy intensamente. Y una experiencia muy bonita que yo tengo es de que mi hijo se llevó el libro a la escuela. Pero, o sea, él quería mostrar que yo lo había escrito, estaba orgulloso él. Y entonces lo tenía ahí como disimuladamente. Y entonces uno de sus compañeros lo vio. Lo sacó y no se lo devolvió hasta que lo terminó de leer el mismo día de clase, ¿te imaginas? O sea, me siento culpable porque
provocó eso.
¿Te imaginas? Yo soy profesor, soy docente, y entonces quitarle la atención de sus profesoras, de las clases que estaba recibiendo, pero, o sea, el niño estaba contento y se lo leyó.
¿Es para todo público este libro? Porque usted lo decía al inicio, sí, que era para no estaba destinado,
no es
para
el
niño.
En el sentido que no es un libro infantil, pero uh-huh, lo puede leer. Es un libro, podría ser que es un libro duro, pero realmente que, o sea, un adolescente, un joven no puede leer perfectamente y no sentirse como que se le escapa.
Ahora, ¿qué se siente cuando como escritora viene usted y viaja a diferentes partes a presentar el libro y ya el libro lo han leído personas y les dan esos comentarios tanto positivos? Me imagino que obtuvo mucho comentario positivo, pero a la vez la cuestionaron sobre algunos personajes, sobre algo.
Todavía no me han cuestionado.
Porque eso ha sucedido con los autores. Que, uno los cuestiona por qué escribiste esto, por qué lo hiciste de esta manera, y tal vez la lógica de ellos no era así.
Bueno, todavía no he tenido la oportunidad de que alguien diga, hasta ahora mi experiencia ha sido positiva. No sé, tendría que vivir esa experiencia.
¿En todo eso lo que ha escrito?
Sí, ha tenido muy buena recepción.
¿Y ahora dónde lo podemos encontrar aquí en Nicaragua?
Ahorita solamente se va a vender en la presentación del libro, que va a ser en el Banco Central el jueves 9 de abril a las 5:30 de la tarde. Y precisamente ahora voy a tratar de establecer un contacto entre mi editorial y alguna librería de acá para que lo tenga disponible. Yo antes mandé algunos ejemplares a Literatos, la tienda de libros, y se terminaron en el acto, así que eso fue en septiembre del año pasado. Sí. Y entonces que fue casualmente vino una amiga y entonces yo mandé, quiero ver que si se vende el libro. Y entonces ella me trajo unos cuantos ejemplares. Estaba recién salido del horno, ni siquiera se había presentado allá en Santiago. Y entonces pues ahora vamos a ver que si consigo que lo tengan acá.
Y sería interesante que llegara a las manos de los que están en las universidades, de los que no están en las universidades, porque si bien son cuentos que tienen ficción, esta parte de la realidad que usted nos cuenta de su propia realidad es compartida con otros que ya lo han leído. Ahora, es interesante también conocer lo que la profe está haciendo allá en Santiago. Me llamó la atención, y en parte de su biografía que expone aquí en el libro es ese proyecto con adultos mayores. Profesora, si nos puede contar un poco, compartir esa experiencia.
Sí, lo que pasa es que en Santiago hay muchas bibliotecas, y tuve la suerte que yo me inscribí con una amiga en un taller gratuito que había en la biblioteca de Santiago, y era como un mes de duración, algo así. Y entonces era para adultos mayores, pero nosotros nos metimos ahí y nos recibieron y no les importó ni nada. Y entonces se terminó y nosotros, los compañeros de clase, quedamos entusiasmados que queríamos seguir. Y como se había terminado todo, entonces ellos dijeron, bueno, yo presto mi casa. Y el otro, yo presto mi casa. Y entonces tuvimos un taller itinerante por un año. Y publicamos un libro al final, en el 2011. Uh-huh. Y entonces luego dijimos, bueno, pero comenzamos a crecer. Ellos comenzaron a invitar a otros amigos y estaban muy felices. Y el ritmo que llevamos es bien duro y es tremendo, y sin embargo ellos responden. Mi alumna más joven tiene 63 y mi alumna mayor tiene 90, que cumplió hace unos meses, cumplió 90 años. Ya casi va buscando.
O sea que no hay barrera para seguir aprendiendo.
No, y ha sido muy bella la experiencia porque es un grupo como... Ese es como mi grupo permanente, porque de vez en cuando yo invento talleres y los imparto en mi propia casa. Por ejemplo, un taller de escritura autobiográfica, un taller de encuadernación artesanal, de encuadernación japonesa, así, cosas así. Y eso me permite conocer diferentes gentes y como yo misma pensar en otros proyectos. Entonces, este es mi proyecto. Yo también cuento, tiene un blog que se llama de la misma manera, y tiene la virtud de que desde el 2011 no ha dejado de publicar un libro al año. Y lo que publicamos es que hacemos una selección de los ejercicios que hacemos durante todo el año. Son absolutamente disciplinados. Y todos hemos crecido mucho, porque yo siento que la que más ha aprendido soy yo. Y entonces yo les dejo un ejercicio de escritura cada semana. Y entonces la próxima semana ellos tienen listo el ejercicio de escritura. Y hacemos dos lecturas, una lectura cada semestre abierta al público en la Biblioteca de Santiago, y presentamos un libro. Así que yo creo
de lo que ellos escriben, pero esas escrituras son de lo que usted ejercicio que usted les deja o de la vivencia.
Son ejercicios que yo invento o lo busco en internet. Siempre les estoy dejando ejercicios de escritura. Entonces yo misma hago el ejercicio de escritura y ellos también hacen. Todos leen el cuento que escribieron y hacemos en grupo, hacemos comentarios, qué cosas creemos que le hace falta a este cuento, por qué está bueno, por qué está malo, etcétera. Y entonces hasta que logramos tenemos como una meta de calidad. Entonces los cuentos que alcanzan esa meta de calidad son los que se publican en antología que hacemos al año.
Interesante. Y la persona que digamos no entró en este, me imagino que en el segundo.
Lo que pasa es de que es bien difícil que no logre, porque cada uno publica como uno a tres, depende, a tres cuentos. De acuerdo al financiamiento que obtengamos, podemos publicar un libro más gordo o más flaquito. Entonces, o cada uno publica un cuento o tres. Eso. Y entonces ellos, en un año de trabajo, tienen muchas historias. Y entonces tienen espacio suficiente como para escoger. Digamos, en septiembre nosotros decimos, vamos a escoger un cuento por participante. Entonces ese cuento individualmente lo trabajamos, me lo envían por correo, yo les hago observaciones, se lo regreso, lo leemos en clase, es un trabajo intenso hasta que sale, que esté logrado.
Una ciudad de estatuas y perros se va a presentar este jueves 9 de abril a las 5:30 en el Banco Central, y los que quieran adquirir esta obra va a estar a la venta ahí con ella vamos a estar a través de las redes sociales. Y profesora, éxito le deseamos que esa presentación.
Muchas gracias.
Y cuando regrese ya espero haber tenido la oportunidad de haber conocido todas estas narraciones que usted nos comparte.
Excelente, muchas gracias por todo.
Una charla, café y una buena lectura. Las palabras que se quedan. Un espacio que convoca a lectores, escritores y amantes de la literatura a pasar una noche entre libros, metáforas y el paisaje reflexivo de la poesía. Las palabras que se quedan. Con la compañía de música clásica de todos los tiempos. Las palabras que se quedan. Es una producción del Departamento de Cultura de la UCA y Radio Universidad. Las palabras que se quedan.